Bienvenidos a la comunidad de productividad organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio
Álvaro Navarrete de Superpyme, donde intentamos transformar pymes en superpymes.
Y en este podcast vamos a tener una conversación difícil. Bueno, o mejor, cómo tener éxito con las conversaciones difíciles, ¿no? Y todos, no importa si estás arriba a nivel de jefe, abajo a nivel de empleado, no importa dónde estés, no importa si es en el ámbito profesional, en el ámbito personal, todos tenemos en algún momento o más de un momento estas conversaciones difíciles. ¿Qué podemos hacer para tener éxito en estas conversaciones difíciles?
Muy bien, pues bueno, comparto mi experiencia. Entonces, yo creo que si tú realmente quieres traccionar tu capacidad de liderazgo, la capacidad de gestión, si quieres convertir una empresa en una superempresa o vivir con tranquilidad en tu empresa si no quieres crecer, pues hay que tener un cierto dominio de, digamos, de lo que yo llamo conversaciones incómodas. Entonces, para entrar en harina, para mí una conversación incómoda en el ámbito del trabajo, en el ámbito personal, es aquello con lo que uno se siente incómodo. Entonces, normalmente para uno sentirse incómodo es un sentimiento que es recíproco a tu compañero o a tu equipo. Es decir, cuando uno se siente incómodo, yo recuerdo que mi padre o mi madre utilizaban una expresión que se llamaba estar en pecado. Digamos, cuando uno está en pecado consigo mismo, digamos, la mayor incomodidad tiene que ser con uno mismo. Entonces, para digamos, descubrirse a sí mismo, tienes que, digamos, hacer un ejercicio de humildad importante y, sobre todo, de autoconocimiento, de perspectiva interior. Porque, claro, si crees que has venido al mundo solo para tener razón, pues yo entiendo que ya no abordas conversaciones difíciles. Digamos que estaríamos en un estilo de management autoritario de hace 100 años, o te diría de hace 50 años, o de 40 años, o 30, dependiendo de las empresas, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo primero que yo quería trasladar es esa voluntad que yo llamo ese liderazgo humanista, potente, que yo creo que es el liderazgo 3.0, donde entiende que el objetivo, digamos, es crecer como personas, como equipos y a nivel individual, no culpabilizando a los demás. Eso es lo primero que yo entiendo que hay que entender. Si entiendes el mundo así, a partir de ahí, pues ya entras en esa filosofía de que encuentras el gustillo al enfrentarte a conversaciones difíciles. Entonces, uno puede tener conversaciones difíciles, digamos, de menor envergadura o de mayor envergadura. Yo siempre recomiendo que antes de discutir con tu esposa temas complejos, digamos, le lleves la contraria a un taxista cuando te recoja o cuando, bueno, digamos, no me refiero a que nos peleemos ahora con los taxistas, pero ya me entiendes, digamos que esto es como el que se pone a correr o a pescar. O sea, que hay que entender un poco el marco e ir cogiéndole confianza. Entonces, cuanto más confianza le coges a las conversaciones difíciles, más dominio tienes de ellas y, digamos, hasta incluso llegas, yo personalmente no diré que tenga mucho dominio, pero como ya voy siendo mayor, pues, digamos, las llevas al terreno del sentido del humor, empatizas y luego te das cuenta que realmente las personas, la mayor parte de las personas, te diría en mi experiencia, el 99,9%, realmente quieren ser felices y no desean hacer de esto, de hacer cruzadas, ¿no? Entonces, por tanto, es realmente fácil resolver conflictos cuando uno se enfoca siempre en el sumar, ¿no? No sé qué pensar de esto, Augusto, y luego te puedo dar mis digamos, un poco la hoja de ruta que yo utilizo, lo que yo llamo el guía burros, para intentar poner una cierta metodología, un framework a cualquier conversación difícil, que es lo que a mí me funciona, ¿no?
Y yo siempre digo, para las conversaciones difíciles, yo recomiendo dos cosas, ¿no? Es raro que la conversación difícil viene impromptu. Normalmente es algo que sabemos que viene y sabemos que se está poniendo caliente y estamos viendo a ver si logramos salvar, ¿no? Y una de las cosas que yo le recomiendo a la gente es planea el outcome, planea cuál es el resultado que tú quieres, porque tendemos a enfocarnos en lo difícil que es la conversación o en lo difícil que puede ser la conversación, pero no en qué es lo que estamos buscando obtener de estas dificultades, ¿no? Y yo, junior en mi carrera, y es una historia que yo cuento en el libro de 25 consejos de productividad, ¿okay? Yo empiezo este nuevo trabajo, soy gerente para toda Latinoamérica, para todas las Américas en realidad, ¿no? Tengo clientes desde Canadá a Argentina, vivo en un teléfono, Y yo entiendo que yo hablo duro, pero no voy a decir lo que no es. Yo no soy exactamente la persona con... Mi voz no, no pasa desapercibida, ¿okay? Yo lo entiendo. Pero a mí me sientan, esta era una oficina muy moderna, donde ahí me sientan en un cubículo abierto con todo el mundo. Yo dije, aquí yo que no puedo trabajar. Uno, porque por el tipo de cosas que estoy discutiendo. Entonces, yo fui a hablar con mi jefe. Y le dije, yo necesito una oficina con una puerta de mí. Y la respuesta fue, aquí no hay sino dos puertas. ¿Okay? La mía y la de mi esposa, que es la vicepresidenta, que es la vicepresidenta de la compañía. ¿Okay? Todos los demás, y es cierto que todo el resto de la gente no tenía puerta. Está bien. No hay problema. Obviamente no pasó mucho tiempo para que la gente empezara a quejarse. Y cuando la gente venía y me preguntaba, yo le decía, mira, es fácil. Yo no puedo hacer nada con la voz, ¿verdad? Entonces tú puedes ir a hablar con ellos para que me den una oficina. ¿Okay? Y efectivamente, no sé cuánto, no recuerdo ahorita cuánto tiempo pasó, lo dice en el libro, pero ¿okay? Antes de que se acabara el mes, yo estaba metido en una oficina con la puerta cerrada y ya está, el problema solucionado. Pero yo sabía que iba a pasar, ¿okay? Con la conversación difícil, y tuve muchas, porque yo entendía de dónde venía la gente, yo entendía de dónde venía la gente, y decirme, Pago, es que tú eres una bocina y yo no puedo hacer mi trabajo, ¿me entiendes? Pero ya yo fui a tratar de solucionar el problema y me dijeron que no. Entonces lo que necesito ahora es que tú vayas a tener la conversación difícil, a ver si entre todos ganamos. Y efectivamente así fue, ¿no?
¿Y lo conseguiste?
Y lo conseguí, y lo conseguí. Y lo he conseguido. Y como ese ejemplo, puedo contar incontables ejemplos de conversaciones difíciles. Pero la pregunta es eso. Uno, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Dos, ¿qué es lo que tú estás dispuesto a ceder? Que al fin y al cabo es una negociación. Entonces, si tú llegas ahí, no, yo necesito esto, bueno, pero ¿y qué vas a hacer? Ah, no, yo no voy a ceder nada. Entonces ya la conversación antes de empezar está rota. Entonces tú tienes que saber qué es lo que tú necesitas, qué es lo que estás dispuesto a ceder, y tratar en la medida de lo posible de entender cuál es la perspectiva de la otra persona, ¿okay? Desde qué perspectiva esta persona lo está viendo para esto. En el caso que yo acabo de poner de la puerta, la perspectiva era sencilla. Había una sala de conferencia donde tú te podías encerrar y la idea era que todo el mundo se sintiera igual, ¿okay? Desde el punto de vista, te valía lo mismo si tú eras el de soporte o tú eras el gerente. La idea que esta gente tenía era que todo el mundo se sintiera igual. Muy bien, está bien. Yo entendía esa perspectiva, pero entendía que no todos éramos iguales también, ¿okay? Y que el trabajo que yo hacía, yo no lo podía hacer calladito. No, yo no podía decir al cliente, oiga, buenas tardes, ¿usted cree que me puede comprar una pieza, una tarde? Olvídalo, yo, o sea, no funciona. Nadie te va a comprar así, al menos en mi experiencia. Entonces, esas son las tres cosas importantes. ¿Qué necesita obtener? ¿Qué estás dispuesto a ceder? Y tratar de entender la perspectiva del otro. Una vez que tú tienes esos tres elementos, no es que la conversación es fácil. La conversación sigue siendo difícil, pero al menos la conversación es posible y la solución de la misma es posible.
Sí, totalmente. Quizás, bueno, digamos que me has dicho cuatro de las que yo tenía pensadas. Claro, añadir que, lógicamente, para tener conversaciones difíciles, pues, lógicamente, tienes que estar o debes tener un cierto alineamiento intelectual. Es decir, que si yo me voy a discutir con un compañero que no está a mi nivel o yo no estoy a su nivel, pues entiendo que es difícil encontrar, porque claro, la conversación difícil implica que estamos trabajando conjuntamente en un objetivo común. Por tanto, digamos, yo entiendo que estás negociando ese espacio con empatía, con sentido del humor, digamos, digamos buscando una solución en común, ¿no? Lógicamente, si las soluciones no son en común, pues es mejor no tener ni la conversación ni difícil, porque al final es una pérdida de tiempo y eso te lleva al conflicto. Entonces yo te diría que ante todo, porque digo, muchas veces, no sé, yo siempre explico el caso, salgo del parking de mi casa y hay un semáforo rojo y pido permiso a los señores que vienen por la derecha, por mi derecha, porque tengo unos contenedores que tiras la basura y me impiden ver el paso, ¿no? Entonces yo hago así como el que está pidiendo permiso y los que vienen corriendo, como están ya de mal humor, se creen que estoy insultándoles. Entonces yo entiendo que es absurdo discutir con esas personas porque acabarías discutiendo en el sentido negativo y no en el sentido constructivo, ¿no? O sea, que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Luego, por ejemplo, me parece fantástico centrar en la solución, porque yo creo que sobre todo los latinos tenemos esa educación de que nos han educado en cuanto tú tienes una conversación, te pones a la defensiva, más que los anglosajones, y en lugar de sumar, pues tiendes a restar. Entonces, no me preguntes por qué, pero yo de pequeñito, me acuerdo cuando iba a primaria y levantabas la mano, pues poco menos era como pedir permiso a nuestro Señor en la cruz para poder ir a comulgar, ¿no? Entonces, tenemos ahí ese temor a participar, ¿no? Y luego añadir que una cosa que a mí me interesa mucho, o sea, yo personalmente no lo apunto cada día, pero yo creo que hay que procurar, sobre todo en la empresa, digamos, contabilizar el número de conversaciones incómodas. Yo lo aprendí esto del libro de Tim Ferriss, el tipo este que lo he leído varias veces. Entonces, a mí, de las cosas que más me gustaron es justamente que si una persona, un líder, debe transformar para bien la cultura de una empresa, pues normalmente, digamos, le encanta tener conversaciones difíciles. Digamos, si no es el líder, si no son los padres, los que desean fomentar la democracia, la discusión, fomentar, digamos, los puntos de vista contrarios, fomentar la transversalidad, la transparencia, ¿quién va a serlo, no? Entonces, yo creo que digamos, esas empresas que están dormidas, esas familias que se mueren, esas personas que van dormidas por la vida como zombies, son esas que siempre acaban preguntándose lo mismo o peor aún, no se preguntan nada. Entonces, yo entiendo que el líder, cuando va a trabajar, debe ser el justamente también líder a la hora de plantearse esas preguntas que incomodan a la empresa y que deben llevar la empresa hacia un espacio más, digamos, más potente, ¿no? Por eso yo cuando voy a las empresas intento preguntar a la gente, ¿tú cuántas conversaciones incómodas has tenido hoy? Aunque sea una. Y ves contabilizándole y vas apuntando en tu agenda el número de conversaciones incómodas, porque si no las tienes, ¿para qué puñetas vas a trabajar? ¿Para decir siempre yes?
Así es, y fíjate, y las conversaciones incómodas a veces son otra gente y a veces son como líder contigo mismo, ¿no? Y mientras tú mencionabas eso me hiciste reír porque estoy viendo en mi oficina este fin de semana justamente qué pasó, saqué todo lo que había en la oficina y volvió todo a entrar de una manera diferente y parte de la razón es esa, ¿no? Es una pregunta, es un ejercicio que yo hago cada 6 meses, ¿no? Cada 6 meses yo me empiezo a preguntar qué funciona en la oficina y qué no funciona en la oficina. ¿Okay? Y en base a eso, había un área de la oficina que no funcionaba. No funcionaba, sino porque necesitaba más espacio de escritorio y al tener eso ahí no funcionaba. Simplemente hubo que cambiarlo. ¿Okay? Entonces, pero es una conversación difícil porque no es que no me gustaba el área. ¿Okay? Simplemente que el área no estaba cumpliendo la función porque no hay espacio. Entonces hay que buscar un arreglo diferente y no es, aunque es una conversación con uno mismo y debería ser simple, no es una conversación simple, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, esas conversaciones difíciles es justamente lo que hace que uno salga de esa mal llamada zona de confort y pueda seguir en el proceso de crecimiento.
Claro, sí. Y el último consejo que yo daría, que a mí me ha ido muy bien y soy una persona con muchísimo carácter y he cometido este error a menudo y en eso, pues, digamos, los coaches nos habéis enseñado muchas cosas, es, digamos, ¿sabes los entrenadores de fútbol que dicen siempre que el culpable es el entrenador, pero nunca los jugadores? Entonces, cuando uno entiende que no puedes culpabilizar a nadie porque, digamos, no hay malos hijos, sino, digamos, padres mediocres. No hay subordinados incompetentes, sino jefes mediocres. Entonces, cuando uno sale y entra, digamos, en ese escenario donde protege al equipo y no busca culpables, lo ve todo de una forma mucho más sencilla. A mí me tomó ciertamente muchísimos años, Augusto, y no soy perfecto y en ocasiones, digamos, cruzo y soy consciente de cometer ese error, intentar que si algo pasa en mi equipo o en mi familia, digamos, el responsable soy yo, no son ellos. Entonces, cuando tú entiendes esto, enfatizas mucho antes, eres más humano, intentas orientar, o sea, es un tipo de management muchísimo más potente que el management tradicional, ¿no?
Así es, y no solamente eso, cambia la escala porque al igual que tú, no perfecto, pero de manera, voy a ser consistente, la responsabilidad es mía. Entonces, al ser la responsabilidad tuya, la experiencia con tu equipo es, tu equipo trabaja más duro. No porque piensen, yo no voy a tener la responsabilidad es de él, sino porque entienden que ellos también tienen una parte de responsabilidad y que parte del proceso no está en buscar el culpable, sino en buscar la solución, ¿no? Yo voy a ser responsable, pero vamos a solucionarlo. Entonces, eso tiende también a ayudar mucho en estas conversaciones difíciles.
Totalmente, sí, sí. Pues yo para acabar simplemente pediría a las personas que apunten cuántas conversaciones difíciles hemos tenido hoy y cuántas veces juzgas a personas cuando tu responsabilidad es anterior digamos, a ese juicio, ¿no?
Así es. Y bueno, síguenos en LinkedIn, donde más te escuches escuchar podcast y déjanos un review. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketingsuperpyme.es. Gracias por escuchar Productividad Organizacional. Hasta la próxima vez y recuerden, 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111.